El libro de Apocalipsis tiene una estructura. Ya hemos cumplido las primeras dos partes. Capítulo 1 era una visión de Cristo. Capítulo 2 y 3 eran cartas. Juan tenía que escribir tres cosas. Repitiendo Apocalipsis 1:19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas cosas. Entonces ya hemos estudiado las primeras dos partes. En el capítulo 1 estudiamos la visión de Cristo, la introducción del libro. Para entender bien lo que el libro puede comunicar a nosotros, tenemos que considerar antes que nada a quién fue escrito. Cristo dijo en 1:11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escriba en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hermanos, es sumamente importante recordar que la carta no fue escrita a nosotros. No fue escrito a hermanos diversos viviendo en todas partes del mundo 20 siglos más tarde. No, como el libro de Romanos o el libro de 1 Corintios fue escrito a hermanos del primer siglo. Y para entender bien las doctrinas presentadas, tenemos que considerar que aunque estos libros son para nosotros, sí, y podemos aprender y aplicar mucho, no eran escritos principalmente a los hermanos del siglo XXI. También tenemos que recordar que fue escrito durante una época de gran sufrimiento en las iglesias. Juan dijo en 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Estaban ya sufriendo tribulación. Dice Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en tribulación, en el reino, en la isla de la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan estaba sufriendo porque ya había mucha gente en contra del evangelio. Los judíos estaban enojados. Ahora, poco a poco, los romanos estaban empezando a atacar. Un hermano en la iglesia, estudiamos de Pérgamo, ya perdió su vida por las persecuciones en 2:13. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se mataron un hermano, Antipas. Y Cristo lo permitió. Alguien puede preguntar, pues, si tú sabías que lo iban a matar, ¿por qué lo permitió? Y otros estaban en gran peligro. La iglesia de Esmirna era programada para sufrir también cosas terribles y Dios lo sabía. En 2:10 estudiamos en capítulos anteriores, no temas en nada de lo que vas a padecer. Padecer quiere decir sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Iba a venir tiempos peores. Estaban viviendo en tiempos de tribulación. Los judíos incrédulos estaban en su contra. Y más el poder del imperio romano estaba atacándolos. Parecía que ese movimiento joven de la fe cristiana pudiera desaparecer del mundo sin vivir ni por 100 años. Y por esto Cristo tenía que mandar ánimo, esperanza y confianza por medio de ese gran libro. Con este contexto podemos entender todo más bien, porque a veces hay hermanos que me dicen, me da miedo leer el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no fue dado para inspirar miedo, sino confianza y ánimo. Versículo 1 de capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. No dice que tal vez van a suceder, tiene que suceder. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Estas cosas van a acontecer como Dios dice. para recibir la tercera parte de la revelación, para quitar el velo completamente y entender el plan de Dios, Juan tenía que ser, digamos, reubicado. Tenía que estar en otro sitio. Tenía que ver las cosas de otra perspectiva. En vez de ver las cosas como un hombre en la tierra, tenía que ver las cosas desde una perspectiva divina. Tenía que ver todo desde arriba, desde la perspectiva que se tiene cerca del trono de Dios en el cielo. Y eso no es nada nuevo ni extraño en la historia de las profecías ni en la historia del Nuevo Testamento. Aún San Pablo pasó por algo semejante. En 2 Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozca a un hombre. Cuando Pablo dice, yo conozco a un hombre, estaba hablando de sí mismo. Pero es muy cuidadoso de no dar la impresión de que es arrogante o de soberbia. Porque a lo mejor antes, como judío, tenía mucha soberbia. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Sabemos en el contexto, él está hablando de sí mismo. Se fue arriba y escuchó cosas que ni pudo representar, pero cuando regresó empezó a escribir muchas epístolas, cartas a las iglesias, cosas difíciles de entender según Pedro. Pablo ya dijo que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Aprendió un montón de cosas ahí arriba y cosas que ni pudo expresar. Y veremos que la visión de Juan será también bastante extraña. Pero Juan tenía que escribir la visión. Primeramente para los hermanos del primer siglo, indirectamente para las iglesias de todas las edades. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan fue transportado. Estaba en el Espíritu como Pablo. No sabía si en su cuerpo fue llevado, pero tampoco es importante. Lo importante es que estaba en la plena presencia de Dios. Y tenía que ver las cosas como son desde esta perspectiva divina. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. En esta visión, Juan vio a Dios en toda su gloria. Pero no habló de sus características, no va a hablar de su pelo, de una barba o nada. Simplemente está hablando en términos de piedras preciosas y bellas, piedras que reflejan la luz y brillan la belleza. También habló de un arco iris del color verde o de esmeralda. Y hermanos, nada de esto es nuevo en la Biblia, sino que tiene su origen en el Testamento Antiguo. Ya he dicho varias veces que para interpretar bien el libro de Apocalipsis es necesario entender bien el Testamento Antiguo y compararlo lo que dice con el Testamento Antiguo y no con los periódicos. Veremos mucho simbolismo en este libro, pero los símbolos no son nada nuevos. En Ezequiel 1:28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de un hombre que hablaba. Entonces, en la primera parte de ese libro de Apocalipsis parecía como otra epístola, pero ya todo va a hablar en términos de símbolos como el Testamento Antiguo. Van a hablar como el libro de Ezequiel o el libro de Daniel. Las piedras preciosas, el arco iris, la manera de poner, es una manera de poner en palabras lo que es inexpresable de la gloria de Dios. En la presencia de esta belleza, los hombres caigan en el suelo, cubriendo sus caras para adorar y la magnificencia de Dios. No sé si se da cuenta de que muchos de los himnos que estuvimos cantando hoy vienen del libro de Apocalipsis. Ahí se aprende de la alabanza, porque mucho de lo que está pasando en el libro de Apocalipsis estará en la plena presencia del trono de Dios. El arco iris también es símbolo del pacto. El pacto que Dios hizo con Noé de preservar el orden del mundo. En Génesis 9:16, después del gran diluvio, dice, estará el arco iris en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto. A veces los hermanos creen que cuando ven el arco iris es para que nosotros acordamos. Pero Dios dice, para que yo me recuerdo. Acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dios es un Dios del pacto. Dios es un Dios de promesas que siempre cumplirá. Si Cristo dijo, edificaré mi iglesia si las puertas del Hades no prevalecerá contra ella, entonces la iglesia será edificada. Todo el poder de los romanos y los judíos, no obstante, eso es lo que estaba comunicando a los hermanos que tenían mayor temor. Si Cristo dijo que nuestra tarea es hacer discípulos de todas las naciones, esto pasará. En todas las naciones, aún en las naciones que son mayormente musulmanes. Si Dios prometió, por ejemplo, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar, esto pasará. El Dios omnipotente y todopoderoso puede fácilmente cumplir su promesa. Y viendo las cosas así, desde la perspectiva divina, Juan pudo comunicar ánimo a las iglesias que estaban sufriendo. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estas personas? 24 personas simbólicamente representan los vencedores del pueblo de Dios. En los capítulos anteriores hemos visto que los vencedores iban a recibir coronas y ropa blanca. Regresando a Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Los vencedores están con Dios reinando sobre todo el universo. Apocalipsis 3:21, que acabamos de leer la semana pasada. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo habló de esto con sus apóstoles y parece en el contexto de Lucas que no tiene mucho sentido, pero ahora llegando al libro de Apocalipsis, todo es un poco más entendible. En Lucas 22:28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis palabras. Eso quiere decir, son vencedores. No se apartaron de la fe, como Judas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Hay tronos para los 12, pero en nuestro texto de hoy habla de 24 tronos. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Los 24 representan todo el pueblo de Dios. 12 de los patriarcas del Testamento Antiguo, de hijo de Jacob. 12 para el principio de la iglesia, los apóstoles, todos juntos, todos reinando con Dios sobre todo el universo. Es simbólico, claro, pero representa algo actual. En Efesios 2:6, Pablo dijo algo semejante. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El punto de todo esto es que por más fea que aparecen las circunstancias, nosotros estamos destinados a la victoria. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Los relámpagos y el fuego nos recuerda del monte de Sinaí, donde Dios dio su ley. Era algo espantoso. Aún Moisés estaba temblando. Los 7 espíritus representan todas las manifestaciones y los dones que Dios ha dado a los hermanos para llevar a cabo su tarea en la tierra, que será un éxito. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante a cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El mar de vidrio es símbolo de control perfecto y de tranquilidad total en el sitio del trono de Dios. Un mar turbulento es símbolo de los malvados del mundo. Isaías habló de esto en 57:12. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojen cieno y lodo. Y ahora tengo que preguntar, ¿cómo está contigo, hermano? ¿Es tu vida así, como un cristal, tranquilo? ¿O te sientes más bien como este versículo, en que todo está agitado y te vives en temor? Por otro ejemplo, vamos a Marcos 4. En Marcos 4, algo más concreto. En 4:35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos a otro lado. El contexto es Cristo está con sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces el mar se puso muy violento. Y él estaba en la popa, temblando, ¿verdad? Durmiendo. En medio de la tormenta está durmiendo. Sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí hay un buen ejemplo. Cristo dormía porque su mente estaba con la perspectiva divina, donde todo está bajo control, donde no hay agitación. Y los discípulos no. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Tú estarías con los discípulos con miedo o con Cristo durmiendo? 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? Entonces, hermano, cuando tenemos mucho temor y estamos muy agitados, es evidencia que no tenemos fe porque no tenemos la perspectiva divina de las cosas. La carta de Apocalipsis, cuando fue mandada a estas iglesias en peligros, le dio la capacidad de calmarse, a tomar todo con serenidad. Pero también este versículo habla de seres vivientes. Otra vez, 6 y 7. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. y el cuarto era semejante a un águila volando. Bueno, aunque es una forma de simbolismo que nos parece tal vez extraño, tampoco es nada nuevo. Los que conocen la Biblia sabrán que esto viene del primer capítulo de Ezequiel. No quiero ir allá y mirar a muchos textos, pero pueden leer el primer capítulo de Ezequiel en casa y va a ver todas estas mismas cosas, confirmando otra vez que para entender bien el libro de Apocalipsis es necesario primero entender el Testamento Antiguo. Los seres vivientes son ángeles de los más poderosos que alaban a Dios y llevan a cabo sus mandamientos, sus mandatos. Uno semejante a un león, ¿por qué? Porque no hay temor entre ellos. Otro con apariencia de un becerro, ¿por qué? Porque son poderosísimos. Otro con el rostro de un hombre, ¿por qué? Porque tienen sabiduría. Finalmente uno como águila, porque cuando salgan de allá para hacer algo, muevan con rapidez. Y son muy ágiles para mover y llegar a su conclusión. Versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Se ve de esto que esto aparece en muchas canciones, pero cuando están ahí en la presencia de Dios, no pueden hacer más que alabar la santidad de Dios. Y eso aparece también lo que pasó en el capítulo 6 de Isaías. Tienen ojos en todos lados, que significa información. Saben lo que está pasando en cada rincón del universo. Y tienen entendimiento de por qué. Saben lo que Dios está haciendo y no pueden hacer más que alabar y adorar constantemente de la sabiduría de Dios, de su santidad, de su poder. Ellos jamás están como nosotros pidiendo a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto tuve que pasar así? ¿Por qué estoy pasando por esa gran aflicción? Job entendía esto. Job perdió casi todo. ¿Y qué hizo? Ay, Dios, ¿por qué no? Dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job entendía la perspectiva divina. Nosotros a veces andamos chillando y dudando, a veces porque no podemos ver las cosas desde esta perspectiva. Pero desde el trono de Dios, todo tiene sentido y es sumamente glorioso. Versículo 9. Y 10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, porque eso es todo lo que escuchan ahí. No se escucha nada de chillones. Se escuchan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, todos allá existan adorando y glorificando a Dios. Jamás hay una queja ni una murmuración porque ellos entiendan las cosas. Porque entiendan el porqué de todo. La razón de que las cosas pasan. Ya vean el plan de Dios y todo tiene sentido y es maravilloso. Los 24 con tronos y coronas respondan en humildad. Aunque eran los vencedores, o como dice de nosotros, más que vencedores, saben que no era por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. Todas sus victorias eran logradas por el poder y la sabiduría de Dios. Eso es una cena, podemos decir, teocéntrico, que quiere decir que Dios está en centro de todo. Y ese es el punto del mensaje de hoy, hermanos. La perspectiva divina es teocéntrico. Una de las razones de que en los Estados Unidos las iglesias tienen poca fuerza para tener influencia, para transformar la cultura, es que la mayoría de nosotros Somos iglesias en que el hombre está al centro de todo, en vez de Dios. Y voy a comprobar esto llegando a la conclusión del mensaje. Pero cuando Dios es el centro de todo, tendremos más poder. Dios estaba el centro de todo en esta escena. Dios está exaltado, y aunque los representantes de su pueblo están presentes, están postrados en humildad. Último verso, 11. Lo que dicen ellos: Señor, digno eres de recibir la gloria. Esto estuvimos cantando hace rato. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existan y fueron creadas. Siendo el creador, Dios es el arquitecto de toda la naturaleza. Dios es el artista de la belleza que aún podemos ver en la creación. Y eso pudo ser otro tema que otro hermano pudo hacer un mensaje, simplemente la alabanza que podemos dar a Dios por la creación. Eso es otro tema en sí. Aunque la naturaleza es un poco trastornada por la caída del hombre, aún se puede ver la inteligencia de un gran ser detrás de todo. En los animales, en los cielos, en todo lo que existe, en la información de la molécula ADN. La creación misma debe de inspirar nuestra adoración y la alabanza a nuestro Dios. Salmo 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Yo estuve hablando con un hombre de las Filipinas en martes en el lago de Rancho Santa Margarita, y él, como en el pueblo latino, dice: mire, claro hay un Dios, mire toda la evidencia. Entonces ellos, como ustedes, no son tan contaminados con las filosofías huecas de los Estados Unidos, porque mucha gente dice: no, yo no veo ninguna evidencia de Dios de los Estados Unidos, porque ya hay ateos en todos lados, pero hay pueblos no tan contaminados, y simplemente viendo los cielos, dice: pues claro, hay demasiada evidencia de que Dios existe. Y es cierto, y debe inspirar nuestra adoración. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? La gente que no creen. A veces, si tú hablas de unos estos ateos de los Estados Unidos, van a decir: pues tal vez yo creería si me diera un poco de evidencia. Al cual yo digo: tú tienes demasiada de evidencia. Pero está tratando de detener la verdad en injusticia. Aún en la creación hay demasiada evidencia de la gloria de Dios, de manera que no excusa ni pretexto válido de no creer y de no alabar. Doctrina. Hermanos, cuando las cosas se ponen difíciles, como eran con los hermanos del primer siglo, es necesario cambiar nuestra perspectiva. Es necesario quitar el velo para ver las cosas como realmente son. En la presencia del trono de Dios no hay quejas, no hay lágrimas, no hay confusión, solamente hay alabanza, adoración y acción de gracias. Y en este ambiente, Juan recibirá el resto de su revelación. Estaremos en ese lugar del trono de Dios por el resto del libro de Apocalipsis. La perspectiva divina es a veces un poco difícil para nosotros, porque no pensamos así naturalmente. El hombre caído, pecaminoso en el extremo, no ve a Dios como el centro de todo, sino que a él mismo. El hombre exaltando a sí mismo. En vez de la palabra de Dios o la ley de Dios, el hombre normalmente prefiere su propia ley, su propia palabra. En vez de creer que Dios está en control, el hombre quiere pensar que él mismo está en control. Unos ejemplos para comprobar lo que estoy diciendo. Vamos a Proverbios 16, 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. A veces los hermanos nuevos se sienten un poco incómodos con un texto así. Que aún los malvados eran parte del gran plan de Dios, con razones divinas, Dios los ha creado. O consideremos el propósito de Faraón en los tiempos de Moisés. Vamos a Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Cómo mostró Dios su poder en Faraón? ¿Lo redimió? ¿Le dio fe? No, lo destruyó, lo mató. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios hizo el Faraón para glorificar su propio nombre. Dios mismo endureció el corazón de Faraón para destruirlo más tarde en el Mar Rojo. No estamos acostumbrados a pensar así, hermanos. A veces hay hermanos nuevos que se sienten incómodos con ese concepto. Pero tienen que entender que todo el universo existe no para nosotros, sino para Dios. Fue creado para Dios. Y lo más importante es su gloria y su alabanza. En una parte Pablo dijo: todo lo que hacéis, comiendo o bebiendo, hace todo para la gloria de Dios. Las personas que no entienden esto, aún no entienden la perspectiva divina de las cosas. Y para ellos muchas cosas simplemente no tienen sentido. Para ellos es fácil murmurar y quejar de sus circunstancias. Vivan año tras año en la pura confusión. Aplicación. Y eso es otra prueba de que no estamos acostumbrados a pensar así. Aún en nuestras oraciones es fácil empezar con la perspectiva humana y no divina. Viniendo a Dios, pidiendo antes que nada cosas para nosotros mismos. Vamos a cerrar en Mateo 6. Regresando a Mateo 6, se pueden ver, porque Cristo andaba orando y sus discípulos sabían que Cristo era poderosísimo en poder. Pero ¿qué hacemos, hermanos, cuando oramos? O en la noche o en la mañana. Dios, ayúdame con este problema. Antes que nada, Dios, ¿por qué esto está pasando? Pero miren lo que Cristo dijo. La enseñanza de Cristo era otra. En Mateo 6, y vamos a empezar en 9, 6, 9. Cuando ellos pidieron cómo orar, vosotros pues oraréis así: Padre, dame lo que quiero. No. Dice: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. No vino orando por cosas por sí mismo, sino voy a orar por los intereses de Dios. Eso es antes de todo, porque tenía la perspectiva divina. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Viene orando con el interés de Dios primero, y por eso era fuerte en la oración. Eso es la perspectiva divina. Y después de todo eso, llegando al versículo 11, dice: el pan nuestro día, dánoslo hoy. Entonces le puede pedir, claro, pero no es la prioridad, no es el primero. Y si tú, hermano, quieres aprender vivir así con la divina perspectiva, entendiendo las cosas, aún pasando con tranquilidad por medio de tiempos difíciles, quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a seguir disfrutando ese gran libro tuyo del Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, a no recibir temor o angustia por ese libro. Al contrario, Señor, llénanos con confianza que tú estás avanzando tu reino en el mundo. Ayúdanos a tener esta perspectiva de poner tus intereses antes, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después sabemos que recibiremos todo lo necesario para nosotros para vivir en comodidad. Ayúdanos, Señor, a seguir en esto, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.